Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 12 minutos, una hora menos si escuchan el partidazo desde Canarias, la hora que ustedes quieran, si lo hacen a través de podcast, donde este programa es el más descargado de España, programa deportivo más descargado de España, muchísimas gracias. Por si todo esto fuera poco, todo lo que hemos hablado con Lama, Joseba, Mónica Marchante, Ciro López, Roberto Palomar, en torno a las 10:15 de la noche, 10:15, 10:30 de la noche, El Mundo lanzaba uno de sus scoops habituales en los últimos meses en su edición digital y daba una información sobre el caso Griezmann, sobre el que está dando El Mundo muchísimas informaciones. Y, por cierto, todas certeras. Dice El Mundo que el Barça ha firmado la paz con el Atlético de Madrid a cambio de 15 millones y un derecho, entre otros, sobre Saúl y sobre Jiménez. La información la firma el subdirector del Mundo, Esteban Urreistieta. Hola, Esteban, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanma.
Una información contundente que habla de un pacto entre el Barça y el Atleti para cerrar ya este culebrón que tenía los dos clubes enfrentados.
Efectivamente, hay un acuerdo confidencial, un contrato guardado hasta ahora con el mayor de los sigilos entre el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona, en plena guerra por el caso Griezmann. Recordemos que el Atlético de Madrid denunció al Fútbol Club Barcelona ante la Federación, desembocando la cuestión en esa multa irrisoria de 300 euros, pero lo más importante es que el Atlético de Madrid tiene en su poder toda la cadena de correos electrónicos con las negociaciones ilegales con el jugador en un periodo en el que Griezmann no podía negociar con el Fútbol Club Barcelona porque tenía contrato en vigor con el Atlético de Madrid. Por lo tanto, los dos clubes han firmado ese acuerdo confidencial que consiste en el pago de 15 millones de euros por parte del Fútbol Club Barcelona al conjunto rojiblanco, y se reserva un derecho de tanteo sobre dos titulares de la primera plantilla, Jiménez y Saúl, además de tres canteranos que son todos internacionales en sus diferentes categorías.
Un derecho de tanteo quiere decir que si el Barça supera el sueldo que le ofrezca en la próxima renovación el Atlético de Madrid a Saúl y a Jiménez, se los puede llevar.
Pues efectivamente, un derecho de tanteo no es estrictamente una opción de compra. Un derecho de tanteo significa que si el Atlético de Madrid recibe una oferta por Saúl o por Jiménez, si Saúl y Jiménez quieren salir...
Ah, eso es diferente, sí, entonces, claro. Efectivamente, sí, sí. Si hay una oferta por Saúl y por Jiménez y el Barça iguala o supera la oferta, es para el Barça.
Efectivamente, el Atlético de Madrid tiene la obligación, en cuanto le llegue una oferta por Saúl o por Jiménez, y en el caso de que Saúl y Jiménez quieran salir, claro, del Atlético de Madrid, tiene la obligación de, en un plazo muy breve, apenas unos días, informar al Fútbol Club Barcelona para que iguale o mejore la oferta y, si quiere, se quede con los jugadores.
Y son 5 jugadores, ¿eh? Entre ellos Saúl y Jiménez, pero hay otros 3.
Hay 3 que son jugadores de las categorías inferiores, todos internacionales sub-20 y sub-18.
Uh-huh. En el fondo, este es un pacto de silencio. O sea, el Barça paga al Atlético de Madrid para que el Atlético de Madrid no hable más de este asunto y para que esos correos electrónicos queden en un cajón cerrado durante años, ¿no?
Bueno, uno de los de las cuestiones que han negado taxativamente tanto el Fútbol Club Barcelona como el Atlético de Madrid, tras las llamadas del Mundo, es que esté relacionado el acuerdo con el caso Griezmann. Pero hay una cuestión que, vamos, es absolutamente indiscutible. El Atlético de Madrid tenía la siguiente disyuntiva: o bien llegaba a un acuerdo económico con el Fútbol Club Barcelona, uh-huh, recordemos que reclamaba 80 millones de euros, es decir, la cifra que constituye la diferencia entre la cláusula de rescisión que tenía Griezmann en el momento de las negociaciones ilegales, podemos decir, con el Fútbol Club Barcelona, y los 120 millones de cláusula a la que descendió en el mes de julio, que fue cuando el Fútbol Club Barcelona ficha e incorpora al jugador. Por lo tanto, el Atlético de Madrid dijo: bueno, si ustedes han contratado, han cerrado un acuerdo con nuestro jugador franquicia en el mes de marzo, como acreditan los correos electrónicos que tenemos en nuestro poder, ustedes no tienen que pagar 120, sino 200 millones de euros, por lo tanto, 80 millones de diferencia. De tal manera que el Atlético de Madrid o alcanzaba un acuerdo económico con el Fútbol Club Barcelona o estaba dispuesto a llevar a la justicia ordinaria, a interponer una demanda laboral contra el jugador en la que iba a aflorar todos esos correos electrónicos. Y preguntarán los oyentes, bueno, ¿por qué tiene el Atlético de Madrid correos electrónicos de la negociación?
Pues por el abogado enfadado, ¿no?
Efectivamente, porque uno de los asesores, concretamente un asesor francés de nombre Serge y de apellido ruso, Kucharian, que asesoró al futbolista ya en la primera negociación con el Fútbol Club Barcelona, en esta segunda negociación considera que se le adeuda 3 millones de euros por sus gestiones. De hecho, es la cantidad que aparece reflejada en los correos electrónicos. La familia Griezmann se niega a pagarle esa comisión de 3 millones, considera que es excesiva, que sus las gestiones que él ha realizado no valen eso ni muchísimo menos, y este asesor de imagen, que lleva a otras estrellas del fútbol francés, se cabrea y es el que provoca que afloren y que salgan a la luz esos correos electrónicos y que lleguen a manos del conjunto rojiblanco.
Gracias, Esteban. Un abrazo y enhorabuena por la información.
Un fuerte abrazo.
Gracias. La información desde El Mundo sobre el caso Griezmann. Palomar, ¿qué te parece?
Pues que yo no sé por qué el Atlético de Madrid tiene que darle derecho de tanteo por dos jugadores. Claro. Yo creo que si tenía esos
jugadores. ¿Puedo informarte una cosa de esto?
Sí, vamos, sí, a ver. Claro.
Yo creo que el Barça lo va a desmentir, lo de los jugadores. O sea, esto es una nebulosa que no vale para nada. O sea, que tú tengas un derecho de un tanteo futbolista no vale para nada. O sea, fíjate todas las cosas que tendrían que ocurrir para que, imagínate, pongamos Saúl. Primero, que llegara una oferta al Atlético de Madrid. Segundo, que el Atlético de Madrid quisiera venderlo. Tercero, que Saúl se quisiera ir. Cuarto, que el Barça igualara la cantidad que le pagase el otro equipo. O sea, que esto realmente, yo creo que el Barça lo va a desmentir, ¿eh? Más tarde o más temprano, yo creo que el Barça va a desmentir esta historia de la cuestión del derecho de tanteo sobre jugadores. Y segunda, no veo yo al Atlético un gilipollas para llegar a un acuerdo y encima que te den 15 millones y que te estés abriendo para regalar
80.
No, yo que cojas 15 me parece bien, pero que digas, no, cojo 15 y encima ahora te abro las puertas, claro, para que vengas a pillarme todos los mejores jugadores que yo pueda tener. No lo veo por ahí. Yo creo que el Barça lo va a desmentir, ¿eh? Creo,
que lo hayan puesto a lo mejor como decir, bueno, con estos 15 millones, como los tenemos que justificar, pues vamos a poner que es un derecho de tanteo. Si no, entiendo que, no sé, ahí el Atleti saldría.
Pero aún así, teniendo toda la información de Esteban, por a mí eso, me parece, sí, que le sale muy barato al Barça esta historia.
Por sí, bueno,
se sale de 80 a 15.
Yo sé, vale, sale muy barato, pero muy caro. Porque en el fondo estás reconociendo, claro, tu error. Claro. Y tú imagínate, para los socios del Barça, después de todo lo que pasó en el fichaje de Neymar, que todo lo que se contó fue mentira, si ahora implícitamente estás reconociendo que has vuelto a cometer otro error en otro fichaje, también estás haciendo ver que has vuelto a meter la pata, ¿eh?
Ya, pero desde la perspectiva del Atlético de Madrid, perdonar 65 millones, si tienes toda esa documentación que te puede permitir cobrar los 80, no sé, me parece un poco sorprendente.
Yo respeto a los compañeros que tienen la credibilidad fuera de toda duda, pero esta operación a mí no me cuadra mucho por lo que estamos hablando, porque además hay una primera sanción federativa de 900 euros, ¿no, Fouto? La
300.
Primera de 300. Bueno, si hay una primera sanción federativa a todo esto, después de todo lo que ha salido, de 300 euros, no sé por qué el Barça se ve obligado a pagar 15 millones para acabar con todo eso. Si la primera reacción judicial.
No, pero
son
esa,
300 euros.
Esa reacción no tiene nada que ver con el final del caso.
No es la de FIFA.
No, hombre, claro, no es la de FIFA.
No tiene nada que ver con el final del caso.
Es una primera reacción judicial.
No es judicial. Es una
federativa.
Federativa, que es distinto.
Es lo primero que compete a los dos clubes.
Pero es distinto. O sea, esto va por otro lado.
El Barça no quiere que llegara a FIFA por si te sale.
Claro, es otra instancia.
Tony Freixa, Barcelona. Hola, Tony, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Te cuadra esto de firmar una paz por el silencio de esos correos electrónicos 15 millones de euros?
No me cuadra demasiado, la verdad. No sé si el Barça ha llegado a decir algo.
No, todavía
estoy
no.
Estoy un poco a la espera de que confirme que estos 15 millones de euros tienen que ver con la operación de Griezmann, o por el contrario, tiene que ver con una buena relación institucional entre clubes y además una opción, como parece ser que es, sobre dos jugadores del Atlético de Madrid.
Uh-huh.
Pero escuchadme, una buena relación, no hay buena después relación. De que te han guindado un jugador y que se han ahorrado 80 millones, joder, pues si la buena relación es esa, pues el Atlético de Madrid ya que ponga la cama.
No, porque... Es que no hay buena relación entre ellos.
No, pero es que dice que sí, que es fruto de una buena relación, dice Freixa, no entiendo, no sé, una buena relación.
Bueno, sí, bueno, no, a ver, lo que está claro es que toda esta operación ha levantado ampollas. El Atlético de Madrid se ha sentido engañado o decepcionado, o llamarle como queráis, pero el Barça siempre ha defendido que ha hecho bien las cosas y no había ningún problema. Entonces, si seguimos la línea de lo que el Barça ha dicho y ha defendido, no parece muy coherente que ahora tenga que pagar 15 millones de euros, que 15 millones de euros no es una cantidad menor, vamos, no, tiene que tener algo que ver con alguna otra cosa, y como esto simplemente es una información que ha aparecido, pero no hay confirmación ninguna por parte del Barça, por mi parte, para valorarlo, pues prefiero esperar, ¿no?
Espera, Freix, antes de que te vayas, Manolo Oliveros, Barcelona, hola, Oli, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Sobre lo del clásico, ha contado Alcalá, ha contado Fouto, que de momento no hay resolución, en teoría la habrá mañana, y que todo apunta que se fija para el día 18, ¿verdad, Alcalá? 18 de diciembre.
Mañana no.
El miércoles.
Mañana 18... hasta las 8 de la tarde responden a la movida de hoy el Madrid y el Barcelona. El miércoles se reúne el comité de competición y supongo que el miércoles fijarán una fecha. Yo sí tengo que... mojarme ahora, creo que el 18 de diciembre está perdiendo fuerza, porque hoy alguien se ha dado cuenta en la federación que va a ser un lío, que hay Copa del Rey, que hay que alterar horarios, que afecta a la jornada de liga anterior, a la jornada de liga posterior.
Pues han tardado en darse cuenta, porque es que ya lo dijimos hace una semana y lo dijimos anoche, que había Copa del Rey, o sea que es que, vamos a ver, o sea, el comité de competición pide a dos clubes una fecha, esos dos clubes dicen la fecha 18 de diciembre y ahora mandas a la liga cuando te están diciendo la liga, cuidado que hay Copa, cuidado que hay una fecha antes, es que eso ya lo saben desde la semana pasada.
Claro, bueno, es un ridículo del comité de competición.
Es que no, de la comité, de la federación, de todo, bueno, claro. Pues, es que ya lo hemos dicho.
Para mí del comité.
Oli, que es lo mismo. ¿El Barça cambia algo, su postura?
No, en absoluto.
Nada.
El Barça ha respondido el pasado viernes lo que le dijo el comité de competición, lo mismo que el Real Madrid, 18 de diciembre, y esta noche el Barça me dice que mantiene lo del 18 de diciembre, lo mismo que el Real Madrid en ese tema. Y en el tema de Griezmann, he consultado al Barça lo que estabais comentando con Toni Freixa y tal, y lo que me dicen es que ellos aceptan que han firmado un acuerdo con el Atlético de Madrid en el mes de septiembre, pero desligado del tema Griezmann, que el acuerdo simplemente pagado o pagar 15 millones de euros para tener ese derecho.
Pero
que lo desligan.
Claro, pero escucha una cosa, no pueden decir que pagan 15 millones de euros para que no salgan unos emails, porque entonces es algo...
Está reconociendo un delito.
Claro, es que entonces la FIFA sí que puede entrar de oficio.
Es que si reconocen que han pagado 15 para tapar lo de Griezmann, reconocen que han negociado con Griezmann fuera de...
Por eso es un delito.
Lo que me dice preguntabais, ¿qué dice el Barça? Bueno, pues el Barça dice eso. Públicamente no, pero me dicen eso.
Vale. ¿Algo más desde Barcelona, Oli?
Nada más. Mañana a Praga.
Mañana a Praga. Viaja eso el es. Barça mañana. Perfecto. Mañana nos cuentas. Un abrazo.
Hasta mañana.
Hasta luego. Quiero que escuchen otra de las declaraciones del presidente Bartomeu, del presidente del Barça, que se ha referido hoy al asunto de la violencia que se ha vivido en Barcelona en los últimos días.
Ahora hace exactamente una semana de la sentencia y también quiero volver a repetir el posicionamiento del Barça, donde decíamos que la prisión no era la solución. Una semana más tarde, hoy que también es lunes, quiero decir que la violencia tampoco es la solución y me gustaría poner en valor a las entidades y personas que se manifiestan de una forma pacífica y cívica y condenar rotundamente los hechos violentos de los últimos días que hemos sufrido por toda Cataluña.
Freixa, ¿está dando la talla Bartomeu en este asunto?
Yo creo que sí. Yo creo que no es nada fácil estar a la altura de la historia del Barça. El Barça es un club... me hace gracia cuando la gente dice no hay que mezclar deporte con política. Bueno, pues oiga, si no entiende usted lo que es el Fútbol Club Barcelona y su tradición histórica, su vinculación con el catalanismo y el hecho de que va más allá de ser una entidad deportiva, pues es que no entiende usted lo que es el Barça, ¿no? Entonces yo creo que el presidente, tanto en el comunicado que emitió el club el día que se conoció la sentencia del Tribunal Supremo, como en el día de hoy, después de los acontecimientos habidos en esta última semana, lamentables evidentemente, pues yo creo que él ha estado a la altura de lo lo que significa ser presidente de una entidad como el Barça.
Oye, has puesto un tuit en catalán hace un poco que no recuerdo muy bien cómo era, algo así como no nos levanten más la camisa o algo así. ¿Decías algo así? Como...
Bueno, porque estoy esperando la versión del club sobre esos 15 millones.
Ah, claro. vale, era sobre lo de Griezmann.
Sí. Sí.
Es que antes era más directo, ahora te has puesto un poco más así, más retórico y tal. Y...
No, hombre, no. He dicho cosas muy claras, como por ejemplo, hablabais antes de la fecha del clásico. Yo no entiendo por qué no se disputa el 26 de octubre, sinceramente, no lo comprendo.
Te lo va a decir Fouto. Mira, Fouto, díselo.
Porque hay un informe interno en la liga que desaconseja que ese día se juegue el partido porque los ánimos están muy calientes y porque hay miedo, temor, pavor a que haya un boicot al partido.
Vale, y yo a eso añado lo que sigo añadiendo siempre. La Liga tiene más información que el ministro del Interior.
No, es que maneja la misma, yo creo.
Claro. Bueno, entonces, ¿cómo sale el ministro del Interior diciendo que el sábado 26 se puede jugar el partido?
Porque si sale el ministro diciendo que no son capaces de organizar un partido, apague y vámonos.
Pero si no tiene la seguridad de que ahí el partido no se va a desarrollar en unas circunstancias normales, no te lo va a decir. O se la van a jugar con el riesgo de que pueda pasar algo gordísimo en el campo.
Javier Tebas tiene la información, como te conté ayer.
Que no tiene Marlaska.
Que quiere hacer pública. Que quiere hacer pública en una entrevista cuando acabe el clásico de que se iba a boicotear gravemente el partido con, estoy yendo más allá, lo dirá Tebas, con invasión fortísima de campo.
Eso lo tendrá que decir Marlaska.
No, cuidado. Y el Barça, que es el que tiene la competencia sobre la seguridad en su estadio.
Sí, no, Marlaska es un ministro, es decir, es un político.
Es el máximo responsable.
Tendrá mejor información que el señor Tebas.
¿Y qué va a decir? No sé. El ministro del Interior de España va a decir que él no puede garantizar la seguridad en un Barcelona-Real Madrid.
Si hay riesgo,
tiene que dimitir al minuto siguiente.
No, señor. ¿Por qué? No.
Espera, Freixa, ¿querías decir algo?
Sí, no, yo quería decir que en un Estado de Derecho los expedientes administrativos se integran mediante prueba irrefutable de que la circunstancia que sirve como base para adoptar una decisión existe. De hecho, el propio artículo del Reglamento de la Federación Española de Fútbol habla de fuerza mayor indubitadamente contrastada o indubitadamente demostrada, no sé exactamente cuál es el término. Bueno, pues para que las partes no tengan indefensión, para que las partes sepan a qué obedece esa suspensión, deben poder tener acceso a ese informe, un informe que simplemente no hace falta que entren pormenores, sino simplemente que una autoridad gubernativa, una autoridad administrativa certifique que se va a producir una alteración grave del orden público que aconseja la suspensión. Mientras ese informe no forme parte del expediente, esta resolución del Comité de Competición es una resolución de contenido político, abusiva y que debe ser recurrida por el Barça. Y yo me quejo de que el Comité de Competición de la Federación llegue a adoptar una decisión arbitraria y discrecional como esta, y me quejo, por supuesto, de que el FC Barcelona se avenga a esa resolución sin ni siquiera recurrirla y sin defender a los socios del FC Barcelona que han demostrado siempre su ejemplaridad. No lo comprendo. O sea, además, si es que va a suceder un episodio como el que contáis, ¿qué pasa? Que el día 7 de diciembre
ya no puede pasar, claro.
Tal cual.
Claro. Y si hay tal riesgo de que eso pueda pasar, se cierra el campo y se juega el partido
solo digo una cosa.
¿Hace cuánto tiempo que se jugó en Barcelona un partido a puerta cerrada?
Dos años.
¿Cómo que no se puede jugar?
Si el Barça Real Madrid para todo el mundo.
Si tú no eres capaz de asegurar la integridad de todos los que asistan allí, se juega a puerta cerrada.
De todas formas, hasta que Javier Tebas no diga lo que quiera decir de toda la información.
Yo tengo unas ganas locas.
Estoy de acuerdo contigo en una cosa. Va a haber durante toda la semana. Y mientras el Comité de Competición siga haciendo el ridículo, como lleva una semana el Comité de Competición haciendo el ridículo más espantoso, esto me va a generar lo que me... Pero como siguen haciendo el ridículo, va a haber un caldo de cultivo increciendo durante la semana de gente preguntándose por qué el sábado, con Barcelona en calma, no se juega el clásico. Claro.
No, pero después hay otra broma. Hay otra broma que el Comité de Competición le dice que los clubes se tienen que poner de acuerdo para jugar el partido.
Y se ponen.
Dicen el 18 de diciembre y ahora dicen que no.
Y ahora le vuelven a preguntar otra vez.
Porque se han dado cuenta del guirigay que hay el 18 de diciembre. Yo solamente voy a decir una cosa. Los que no querían jugar o desaconsejaban que se jugara el sábado son la Liga y la Federación, los dos. La Liga y la Federación están en guerra. O sea, si se han puesto de acuerdo por esto, por algo será.
Porque,
por algo
porque
será.
Saben más que más Marlaska.
Vale, pues ya está.
Vale, perfecto. Vale. Pues yo, oye, a partir de ahora, en el nuevo gobierno, me nombraría por cierto, ministro del Interior a Javier Tebas.
Yo voy a decirte una cosa, Alcalá. Quiero ver yo que Tebas se atreva a decir con su voz lo que has dicho tú.
Bueno, perfecto.
Quiero verlo.
Yo digo que yo ayer mantuve una conversación de 30 minutos largos por teléfono con Tebas y que me dijo que cuando pase el clásico, él explicará una serie de información que tiene. Por cierto.
Pues cuando pase el clásico es el 19 de diciembre.
No me parece. Bueno, pues el 19, el 20 o en Nochebuena. No me parece serio, ni mínimamente serio, que con el la mejor liga del mundo, dicen, el partido estelar de la mejor liga del mundo, el clásico, el Madrid-Barça-Barcelona-Real Madrid, el comité de competición, primero, estas reuniones que está haciendo desde hace 15 días para no decidir nada, no sean presenciales. Uno está con la bata en casa, el otro baja por fruta al Mercadona, el otro es que ha llevado a la niña al médico, todo sea por videoconferencia. Cuando están los tres en Madrid, te diga la federación que la reunión empieza a las 10, pero como ha ido a comprar donuts, pues empieza a la 1, lo paran a las 4, vuelve a las 8, no deciden nada. Me parece de un descrédito, me parece increíble que la federación no tenga un comité de competición profesional que diga a las 10 de la mañana los tres en Las Rozas y hasta que esto no se decida. Me parece un ridículo y un descrédito como comité de competición verdaderamente increíble para la Federación Española.
Sobre todo porque a través de ese comité pasan muchas decisiones, no solo esta, ¿eh? Muchas decisiones que tienen que ver con todos los partidos que se juegan en el fútbol español.
Y imagino que además cobrarán.
Sí, yo creo que debe ser que no cobran mucho.
Por amor al arte.
No, pues
por horas.
Pero
yo creo que no.
A ver, os digo una cosa, yo creo que no cobra.
No cobra mucho, ¿eh? Si cobrara
cobran
mucho,
dieta. Bueno, si da igual que cobren mucho
cobran
o
dieta,
poco.
Cobran dieta, ya,
¿no? Cobran.
Bueno, yo os digo que los tres miembros del comité de competición, que son gente muy preparada y especializada,
sí.
Para ellos es más importante efectivamente dar clases en su universidad. Que
hombre, claro,
partido,
es que es su
son
trabajo,
profesionales otro, de su
claro,
trabajo.
Claro.
Entonces, pues que si no pueden estar a las 10 de la mañana, claro, que renuncien.
Pero no es un Ciro, no es un problema de ellos. Ciro, es que no es un problema de ellos. Bueno. Es que a lo mejor no es un problema de ellos.
Freixa, muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Gracias. La conexión con Toni Freixa. Sobre el asunto este del clásico de Cataluña, de España, etcétera, etcétera. Fernando Alonso hoy ha pronunciado unas palabras que, pues evidentemente hay mucha gente que tenía muchas ganas de escuchar de un futbolista, de un deportista como él.
Yo he viajado por todo el mundo, conozco la mayoría de los países, si no todos. Creo que somos, sin duda alguna, el mejor país del mundo y deberíamos valorarlo mucho más y deberíamos ser mucho más felices entre todos, ¿no? Con nuestra variedad y con todo. Y me pone triste, ¿no? Me da tristeza ver algunas imágenes y ojalá se solucione todo muy rápido porque tenemos que estar mucho más orgullosos de nosotros mismos.
Más orgullosos y más felices de nosotros mismos. Carlos Miquel, ¿en qué contexto ha dicho estas palabras?
Pues lo ha dicho en un acto de Quimoa. Estaba presentando un proyecto de su marca de ropa, que es un proyecto ecológico en el que, bueno, trabajan, tiene toda una colección dedicada, los beneficios de esa colección, a repoblar el fondo marino de Mallorca, y bueno, la verdad es que le han preguntado, está un poco fuera de contexto, pero le ha preguntado al compañero de Sport You, David Sánchez de Castro, le ha dicho, bueno, habrás hablado con tus colegas, con tus pilotos, amigos de Cataluña, y te habrán contado lo que ha pasado, lo has estado viendo, estás preocupado, y esa ha sido su respuesta, que además es un poquito más larga, habla también de que la riqueza de la gente es de España, de que la variedad que tiene también cultural, es decir, que no hay país con tantas cosas como para que estemos pegándonos pedradas.
Le van a decir que él cotiza fuera.
Bueno, también te digo.
Se lo van a decir.
Cotiza en el mismo sitio, igual de fuera que cotiza Pep Guardiola. Vamos a ver, él cotiza.
Joder, has buscado el ejemplo más.
Sí, pero es que Guardiola dice todo lo contrario. Galoso.
No. Lo que digo es que para algunos nos criticamos cuando lo dice Lord Dula y con otros nos ponemos muy, muy temblorosos. Yo creo que.
Sí, sobre todo en esta casa. El director de tiempo de juego se pone temblorosísimo con eso.
Creo que es un mensaje necesario.
Tiene un miedo.
Por cierto, todas las empresas de Fernando Alonso cotizan en España. Fernando Alonso ha estado 5 años cotizando en España, una millonada, y no es, y en ningún caso ha tenido ningún problema con Hacienda, porque él no tiene obligación de cotizar en España cuando pasa 200 días al año fuera de España. Pero en cualquier caso, lo importante es que un deportista de superélite mundial salga a decir lo contrario que ha dicho Pep Guardiola o Xavi Hernández, que este es un gran país y que tenemos que trabajar para que sea mejor, no para desunirlo.
¿Dices, Lama?
A mí, Juanma, de todo esto que escucho, a mí me parece muy bien que cada uno tenga su opinión, me parece respetable todas las opiniones. A mí lo que me sorprende es cuando habla Bartomeu que habla en nombre del Barça. Eso sí que me sorprende.
Bueno, es el presidente del Barça, ¿en nombre de quién va a hablar?
No, pero no, hablará en nombre de Josep Maria Bartomeu y de su junta directiva. Porque bueno, él no representa al Barça.
Hombre, que no, es el máximo representante del Barça, sí.
Él representa a la entidad, pero no al barcelonismo. En el barcelonismo me imagino que habrá muchas culturas.
Bueno, pero da igual, le han elegido como presidente, Lama, a Bartomeu, bueno, y durante su mandato es el máximo.
Lo han elegido como presidente para que dirija al Barça deportivamente.
Pero entonces, ¿Pedro Sánchez cuando habla representa a los españoles o a quién representa?
Es que a Pedro Sánchez le han elegido para que rija los destinos de este país políticamente, pero que yo sepa, los estatutos del Barça no pone que Bartomeu está para dar opiniones políticas o para decantarse por una u otra cuestión política o no. Y no digo que me guste o no lo que diga Bartomeu, lo que digo es que la opinión de Bartomeu no es la opinión de todo el barcelonismo.
Pero mayoritariamente sí es la opinión de los socios del Barça, que son los que la han elegido.
Hombre, y entre sus labores no lo está elegir los designios del Barça. Si Bartomeu tira hacia la derecha o hacia la izquierda...
Yo creo que el Barça no solamente son sus socios, el Barça es mucha gente que quiere al Barça.
Te iba a decir, una cosa son los socios del Barça y otra cosa es los aficionados del Barça.
Sí, pero los dueños del Barça son los socios, no son los aficionados, son los socios.
Bueno, sí, pero
en otros clubes son los accionistas.
Votarán otra vez.
Yo solamente te digo una cosa, por ejemplo, el Barça fuera de Cataluña... habría que mirar las peñas que tiene, y a lo mejor las peñas que tiene fuera de Cataluña no piensan igual que su presidente, o sí, no lo sé, pero a mí es que me sorprende que parece como que ha hecho un censo rápido, ha ido llamando uno por uno y ha dicho, bueno, pues por mayoría, esta es la opinión del Barcelona.
Oye, antes de parar, decíamos en el arranque que Pellegrino no va a seguir siendo entrenador de Leganés, y que Leganés le ha hecho una oferta, y es así, le ha hecho una oferta al Pitu Abelardo para que se haga cargo del equipo. Y estábamos pendientes de lo que iba a pasar. Santi Duque, ¿qué es lo que va a pasar?
No son buenas noticias, Juanma, para la afición del Leganés, que hoy ha despedido a un caballero como Mauricio Pellegrino, y que ante la esperanza de que fuese el Pitu Abelardo, uno de los preferidos por la afición del Lega, bueno, pues parece que el Pitu Abelardo lo ha sopesado, pero mañana va a contestar que no, gracias al Leganés. Así que, bueno, otra de las opciones que quería el Lega parece que se esfuma. La opción de Francisco tampoco es sencilla. Era, en principio, uno de los favoritos también para ocupar ese banquillo si se marchaba Mauricio Pellegrino. Y lo de Francisco tampoco está nada fácil. Así que gana opciones cada vez más. La opción de que Luis Zembranos, que ya iba a ser el entrenador el día del Mallorca por plazos, por tiempo, permanezca un poquito más en el banquillo del Leganés, porque estamos en semana de tres partidos, Juanma. Mallorca sábado, Bernabéu el miércoles y el domingo frente al Eibar. Así que Luis Zembranos y Carlos Martínez se van a sentar en esos tres partidos cada vez es más plausible, y que lo tiene complicado ahora el Lega para encontrar al entrenador que quería para ocupar el puesto de Pellegrino.
Gracias, Santi. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Mensajes de los oyentes. Alberto Arauz.
Decía, por ejemplo, Miguel Ángel, soy el socio 113.036 del Barça y a mí Bartomeu no me representa. La conclusión de la noticia del Atlético de Madrid...
Pero vamos a ver, la democracia...
Pero quiera o no le representa.
Claro. Eso es evidente. Que... eso es muy relativo.
Otra cosa
es que
no esté de acuerdo con sus ideas, pero claro, representar...
Pero claro, ha sido elegido democráticamente, con lo cual representa al Barcelona durante su mandato. Es así.
Barcelona...
Sí.
Al Fútbol Club Barcelona.
Sí.
Claro.
Entonces, representa al Barcelona y dirige claro, los designios del
Fútbol Club Barcelona. Claro.
Eso no lo pondría en duda nunca, vamos.
Decía otro, la conclusión de la noticia del Atlético de Madrid es que encima de que se la clavan en un fichaje, le da una opción al Barça para fichar a dos jugadores, perfecto, así que nos calienten las dos mejillas que viene frío. Luismi, de esos 15 millones por Griezmann, le tocarán 3 a la Real, ¿verdad? Pipe,
no, no tiene nada que ver.
Ya.
Bueno, habría que estudiarlo.
No.
A ver si va a ir la Real al Tribunal de la Haya y...
Sí,
ojo, ¿eh?
Dice Pipe, soy del Atleti y no creo que se deba poner la picota a un entrenador que ha dado 3 Champions, que va segundo en Liga y que está vivo en Europa. Se merece crédito y confianza. Todo esto viene forzado por un presidente que no sabe de fútbol y que tiembla por si la grada pide su cabeza. Lo peor para Zidane es que tiene el beneplácito de Sergio Ramos. Florentino quiere echar cuanto antes a Ramos y esa ayuda pública a Zidane no le va a ayudar nada. Y por último, dice un oyente, el único culpable de lo que le pasa al Real Madrid se llama Florentino Pérez y no echará a Zidane porque el próximo sería él y es muy listo.
Lama, muchas gracias. Mañana te escuchamos en la narración de ese Galatasaray Real Madrid. Un abrazo.
Pues nada, trataremos de hacerlo bien, hombre.
Sí, hombre, por una vez que lo hagas bien no pasa nada.
Mírate un poquito.
Por eso te digo, estamos ensayando a ver si nos sale bien para mañana.
Prepárate las alineaciones, escríbelo todo, las frasecitas de los goles tal.
No, te preocupes que estoy aquí con ellos. Estoy aquí escribiéndome la entradilla.
La entradilla. Un abrazo, Manolo.
Oye, pues hay alguno que lo hace, Manolo.
Hombre, por eso lo dice. ¿Por qué te crees que no lo hace? Si es que está todo el día diciéndome eso.
Vamos.
Hasta luego, Manolo.
Adiós, hombre.
Le digo adiós a Manolo y le digo hola otra vez a Berti y a Gemma Santos.
Sí, Juanma, aquí tenemos de nuevo la oferta de Berti para nuestros oyentes. 3 meses gratis en el seguro de coche o moto para todos. Sí, así de claro, 3 meses gratis. En su web, en menos de 2 minutos, haces una simulación del precio de tu seguro y además te lo guardan durante 6 meses si lo necesitas. Compruébalo en berti.es.
Enseguida hablamos de la otra gran cita de Champions, el Atlético de Madrid-Bayer Leverkusen.